Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos vamos de cabeza a un tema fascinante, la historia, la teoría de procesamiento del lenguaje natural. Ya saben, NP por sus siglas en inglés. Y sabemos que muchos de ustedes llegan a este tema por distintos caminos, quizás preparándose para esa reunión importante o actualizándose sobre lo último en tecnología, o simplemente por pura curiosidad, Cualquiera que sea la razón, al final de este Deep Dive, van a tener una comprensión clara y ojalá entretenida de este campo, sin sentirse abrumados, por supuesto.
Para esa inmersión vamos a basarnos principalmente en material académico, específicamente en el documento MANLP, Semana 01, historia-teoría.pdf de la Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada.
Ah, bien interesante.
Nuestra misión para hoy es extraer lo más importante de este documento, hitos, conceptos claves y hacia dónde va el NLP en el futuro. Y por supuesto, presentarlo de forma que todos lo entiendan y les parezca interesante.
Me encanta, un buen reto, ¿no?
Sí que lo es.
Bueno, para ir construyendo una base sólida, recordemos primero qué entendemos por inteligencia artificial. Básicamente, cualquier método que permita a una computadora simular el comportamiento humano, ¿cierto? Y a partir de ahí surgen otros conceptos como el machine learning, que es una rama de la IA donde las computadoras aprenden con la experiencia.
Exacto.
Y luego tenemos el deep learning, que usa redes neuronales con muchísimas capas para aprender. Y dentro del deep learning están los modelos generativos que se enfocan en crear nuevos datos. Es como una jerarquía, ¿no?
Totalmente. Es fundamental tener clara esta jerarquía para entender dónde se ubica la NLE dentro del gran campo de la inteligencia artificial.
Y para aterrizarlo un poco más, podemos recordar algunos ejemplos de IA que realmente capturaron la atención del público y que impulsaron más inversión en este campo. Pienso, por ejemplo, en cuando la Deep Blue de IBM derrotó a Kasparov, el campeón mundial de ajedrez, en el 96.
Y luego ganó el match completo en el 97. O cuando Watson de IBM, usando técnicas de NLP, ganó el concurso Jeopardy. En 2011, demostrando que una máquina podía entender preguntas complejas y responderlas en lenguaje natural.
Impresionante, realmente.
Totalmente. Y no olvidemos el hito de Google DeepMind con AlphaGo en 2015 y AlphaZero en 2017, que alcanzaron un nivel de maestría en el juego de Go que se considera mucho más complejo que el ajedrez. Estos eventos sin duda marcaron un antes y un después.
Sin duda, estos logros tuvieron una gran repercusión mediática y fueron cruciales para que instituciones, empresas y gobiernos empezaran a invertir más en la IA. Y dentro de este vasto campo, el NLP es una de las áreas fundamentales.
Exacto.
Pero también hay otras áreas muy importantes, como el machine learning con todas sus variantes, supervisado o no supervisado por refuerzo y profundo, la visión por computadora que se encarga de cosas como el reconocimiento de imágenes o el análisis de video, el procesamiento de audio para convertir voz en texto y viceversa, la robótica, los sistemas expertos, la optimización y muchos más.
Un montón de campos apasionantes.
Sí, pero hoy nos vamos a centrar en el procesamiento del lenguaje natural.
De acuerdo. Entrando de lleno en el corazón del NLP, entonces la pregunta clave es, ¿qué tipo de tareas nos gustaría que una computadora pudiera hacer usando el lenguaje humano?
Uf, aquí es donde las posibilidades se ponen interesantes. Según nuestras fuentes, podemos pasar en tareas concretas como resumir un libro extenso, imagínate resumir El Quijote, o clasificar noticias automáticamente por tema, identificar correos maliciosos, esos que intentan engañarnos, o etiquetar automáticamente las fotos que subimos a redes sociales.
Claro. Y la traducción automática entre idiomas, o desarrollar chatbots que puedan mantener conversaciones con nosotros, sin olvidar lo importante que es entender lo que la gente dice en redes sociales, algo crucial hoy en día para muchas empresas.
Totalmente. Y un ejemplo temprano y bastante peculiar del uso del NLP que se menciona en el material es el caso de Luna Bomber en Estados Unidos.
¿En serio?
Sí, el FBI empezó a usar técnicas de análisis lingüístico para intentar identificar al asesino en serie a partir de cómo escribía, sus manifiestos y cartas. La lógica detrás de esto es que cuanto más largos son los documentos, más huellas lingüísticas únicas de esa persona pueden encontrarse. Y eso podría ayudar a identificarlo.
Es increíble pensar que algo tan simple como la forma de escribir pueda revelar tanto de una persona.
Exacto.
Y hablando de definiciones, ¿cómo definen el NLP las grandes compañías tecnológicas? Google, Amazon, IBM, Microsoft, Oracle, ¿qué dicen?
Bueno, según las fuentes, todas coinciden en que el objetivo del NLE es permitir que las computadoras comprendan y procesen el lenguaje humano.
¿Tiene sentido o no?
Claro. Lo que nos lleva a otro punto importante. Entender el lenguaje no es nada fácil. Se ha abordado desde muchas disciplinas científicas a lo largo de la historia. La lingüística, por supuesto, es fundamental. Es la ciencia que estudia el lenguaje humano. Y dentro de ella, la lingüística computacional busca crear modelos para que las computadoras puedan entender el significado del lenguaje. Modelos basados en reglas lógicas y también en estadísticas. Y la gramática, por supuesto, que se encarga de las reglas para hablar y escribir correctamente.
Ajá.
Luego tenemos a las ciencias de la computación, que son esenciales porque el NLP usa técnicas de machine learning y deep learning para modelar el lenguaje. La ingeniería eléctrica también juega un papel importante en el reconocimiento del habla a través del audio. Y no olvidemos la psicología, específicamente la psicolingüística computacional, que busca modelar los procesos mentales internos para entender el pensamiento humano a través del lenguaje.
Es fascinante cómo tantas disciplinas convergen para intentar comprender el lenguaje, ¿no?
Cierto.
Y para que una computadora pueda entender el lenguaje, tiene que analizarlo en diferentes niveles. Empezando por la morfología, que se ocupa de cómo se forman las palabras extrayendo sus partes fundamentales. Por ejemplo, la raíz. Pensemos en palabras como televisión, transportación o comunicación. Todas comparten una raíz relacionada con mover o enviar algo a distancia. O como en gato, gata, gatos, gatas, la terminación cambia el género y el número. Esta comprensión de la estructura interna de las palabras es crucial.
¡Claro! Y luego tenemos la sintaxis, que analiza cómo se combinan las palabras para formar frases y oraciones, identificando el sujeto, el verbo, el predicado y las relaciones entre ellos. Para esto se usan los árboles sintácticos, que son como diagramas que muestran la estructura de una oración.
Exacto.
Luego viene la semántica, que se centra en extraer el significado de las frases. Y por último, el léxico, que implica crear un diccionario de todas las palabras válidas, incluyendo la puntuación, los espacios en blanco. Un enfoque básico aquí es la bag of words, donde simplemente se cuenta cuántas veces aparece cada palabra en un texto, sin tener en cuenta el orden.
Ajá. Un enfoque simple, pero que puede ser útil para algunas tareas, como clasificar documentos por tema.
Totalmente. Como vemos, el NLP está en la intersección de múltiples disciplinas. Y si profundizamos un poco más en sus bases, encontramos las matemáticas, la lógica, la algoritmia y, por supuesto, la informática.
¡Claro!
Aquí entran nombres como Andrea Markov con sus modelos probabilísticos para analizar secuencias de eventos. También David Hilbert, Kurt Gödel y, por supuesto, el gran Alan M. Turing. Turing propuso un test muy interesante en su artículo de 1950, conocido como el test de Turing.
Ah, sí, el famoso test de Turing. Para los que no sepan, la idea es que una persona interactúa a través de texto con dos entidades, una computadora y una persona. Después de 5 minutos de conversación, la persona tiene que adivinar cuál de las dos es la máquina. Si la computadora logra engañar al evaluador con cierta frecuencia, se podría decir que la máquina está pensando o es inteligente. Una idea que ha generado mucha discusión sobre qué significa realmente que una máquina entienda el lenguaje.
Totalmente. Y la influencia de la teoría de la información con Claudia Shannon, quien produjo la entropía como medida de la incertidumbre, fue fundamental para entender cómo procesar y transmitir el lenguaje de forma eficiente. Y no podemos olvidar a Walter Pitts y Warren McCulloch, que propusieron un modelo de neurona artificial que sentó las bases para las redes neuronales que son tan importantes en el deep learning.
Interesante.
Y también Stephen Kleen con los autómatas finitos y las expresiones regulares, que son herramientas clave para el procesamiento de patrones en el lenguaje, junto con Noam Chomsky y su teoría del lenguaje formal y sus estudios de lingüística. Ay. Estas fueron las dos aproximaciones iniciales al NLP, la formal impulsada por Chomsky y la más práctica basada en la IA. Curiosamente, en 1950 guía, Turing también sugirió el ajedrez como un buen campo de pruebas para desarrollar sistemas inteligentes.
¡Qué visionario, no!
Totalmente. Un momento clave en la historia de la IA fue en 1955, cuando John McCarthy acuñó el término inteligencia artificial. Fue la invitación para la conferencia de Dartmouth en 1956. Los 7 aspectos originales de la IA que se propusieron en ese entonces eran bastante amplios, desde hacer que las computadoras usen el lenguaje hasta modelar redes neuronales o explorar la creatividad. Y poco después, en 1961, se creó el Brain Corpus, el primer corpus legible por computadora de tamaño considerable. Compilado por investigadores de la Universidad de Brown, este corpus consistía en 1 millón de palabras de textos en inglés americano, abarcando 500 textos de 15 categorías diferentes. Este fue un paso importante porque proporcionó los datos necesarios para entrenar modelos de lenguaje. Más tarde, en 1967, surgió el proyecto DOOCE, un diccionario informático para la investigación fonológica.
Impresionante. Y durante la década de los 70 vimos un aumento en la investigación del NLP. Es curioso cómo la ciencia ficción a veces predice el futuro. Hay una anécdota de 1970 sobre una conversación entre Wernher von Braun de la NASA y Arthur C. Clarke. Hablan de ideas que parecían pura fantasía en ese momento, pero que hoy en día son una realidad gracias a avances como el NLP.
Cierto. Y en ese contexto surgieron los primeros sistemas de NLP.
Ajá.
ELISA, desarrollado en el MIT entre 1964, 1964 y 1966, usaba el reconocimiento de patrones para simular una conversación. creando lo que se conoce como el efecto ELISA, donde las personas a menudo le atribuían más comprensión al programa de la que realmente tenía. Un ejemplo clásico es que ELISA respondía a las afirmaciones reformulándolas como preguntas.
Interesante.
Era muy básico, pero sorprendentemente efectivo para la época.
Claro.
Otro sistema pionero fue SHTLLU, creado también en el MIT entre 1968 y 1970.
SHTLLU permitió una interacción virtual usando reglas lógicas para entender comandos dentro de un mundo simulado de bloques. Los usuarios podían pedirle que moviera objetos o preguntarle sobre sus propiedades. Lo interesante de SHTLLU es que intentaba comprender el significado de las palabras dentro de un contexto. Y si avanzamos en el tiempo, vemos cómo el NLB recibió un gran impulso gracias a tres factores: el aumento de la potencia de las computadoras, la explosión de Internet y los avances en Machine Learning. Aquí, el grupo de Toronto con Geoffrey Hinton, Jan LeCun y Joshua Benjo fueron pioneros en el desarrollo de las redes neuronales profundas.
Fue una época de muchas innovaciones. En 1996, Robin Lee creó RankText, un precursor del famoso algoritmo PageRank de Google, que revolucionó las búsquedas en Internet. La base matemática para esto, la factorización de matrices, los eigenvectores y las cadenas de Markov ya se había establecido en 1994. También vimos el nacimiento de la World Wide Web a finales de los 80, la llegada de los celulares, los videojuegos como el Nintendo en 1984, la mensajería instantánea con ICQ en 1996, y claro, los primeros navegadores gráficos como Viola WWW y Netscape Navigator, que hicieron Internet accesible para más gente.
Y en el campo de la IA en general, IBM seguía desafiando los límites con Deep Blue y su sucesor Deeper Blue, demostrando el poder del hardware especializado para tareas complejas como el ajedrez.
Totalmente. Y luego entramos en la era del Deep Learning con avances importantísimos. La retropropagación que se usa para entrenar redes neuronales ajustando los pesos de las conexiones se popularizó en 1986. Las redes neuronales convolucionales, o CNN, surgieron en los 90 y demostraron ser muy efectivas para procesar imágenes porque pueden identificar patrones espaciales. La combinación de CNN con GPUs en 2012 con modelos como AlexNet fue un hito para la visión por computadora y también influyó en el NLP, porque permitió entrenar modelos mucho más grandes. Y también vimos la integración de CNNs con modelos ocultos de Markov en los 90 para tareas como el reconocimiento de voz.
Otro avance clave fueron las word embeddings alrededor del año 2000, es decir, convertir cada palabra en un vector numérico de muchas dimensiones, de forma que palabras con significados similares estén más cerca en ese espacio. Esto permitió comprender mejor las relaciones semánticas entre palabras. Luego llegaron las GANs en 2010, dos redes neuronales que compiten entre sí para generar datos realistas. La técnica de dropout para evitar el sobreajuste en las redes neuronales en 2014. Los modelos encoder-decoder que son muy útiles para traducción automática. Y el concepto de vector de contexto y atención en 2016, que permite a los modelos centrarse en las partes más relevantes de la entrada al procesar la información.
Es increíble ver cómo ha crecido el tamaño de los conjuntos de datos disponibles para entrenar estos modelos. Pasamos del dataset Iris con 150 muestras en 1936 al MNIST, con 60.000 imágenes de dígitos escritos a mano en 1998, y luego al ImageNet con 1 millón de imágenes en 2010. La cantidad de datos es fundamental para el aprendizaje. Y un reconocimiento importante fue el premio Turing en 2018 para Geoffrey Hinton, Jan LeCun y Joshua Benjo por sus contribuciones al Deep Learning.
Exactamente. La disponibilidad de grandes cantidades de datos numéricos de texto de voz, incluyendo información sobre la estructura del lenguaje como el Tree Bank, junto con los avances en los modelos de aprendizaje y la estadística, fueron claves. Vimos la aparición de aplicaciones de GNP como la traducción automática y los chatbots alrededor de 2004 y 2006. Y el modelado de temas en 2011 que permite identificar los temas principales en un conjunto de documentos. Y el Big Data con sus 4 Bs, volumen, velocidad, variedad y veracidad, que representó nuevos retos para el NLP.
Las arquitecturas de Deep Learning para NLP también evolucionaron rápidamente. Tuvimos la combinación de CNNs, modelos ocultos de Markov y word embeddings alrededor del año 2000, gracias a Benjo y Hinton. El uso de GPUs para acelerar el entrenamiento siguiendo la evolución de las CNNs desde Fukushima en 1979 hasta LeCun en 1989 y la ya mencionada AlexNet en 2012 fue clave. Luego llegaron los modelos Sequence to Sequence en 2014, lector de contexto en 2016, y la arquitectura de atención y transformer en 2017, que dio lugar a modelos como BERT en 2018, que revolucionaron el NLP.
Y todo esto nos llevó a la era de los asistentes de voz y sistemas de IA que usan NLP. Pensemos en Siri, Amazon, Alexa, el desafío de IBM en Jeopardy, Google DeepMind con AlphaGo, y los avances en el reconocimiento de voz alrededor de 2015 que hicieron que la interacción por voz con las máquinas fuera más fluida.
Exactamente. Y para terminar, llegamos al panorama actual con la explosión de los modelos generativos y los LLMs, ChatGPT, DALL-E y su integración en plataformas como Bing y Office son ejemplos del poder de estas tecnologías para generar texto, imágenes y mucho más. Todo basado en la comprensión del lenguaje natural.
En resumen, podemos decir que el NLP es un área de las ciencias de la computación dedicada al estudio del lenguaje y la lingüística computacional dentro del campo de la inteligencia artificial.
Ajá.
El objetivo del NLP es diseñar aplicaciones que faciliten la interacción entre las personas y las computadoras usando el lenguaje natural.
Claro.
Y según las fuentes, algunas áreas importantes del NLP son los sistemas de preguntas y respuestas, la sumarización, la traducción automática, el reconocimiento de voz y la clasificación de documentos. Un campo amplísimo.
Sin duda. Para terminar, les dejo con una pregunta para reflexionar. Considerando todo lo que hemos visto hoy, ¿qué futuras interacciones con la tecnología gracias al NLP les parecen más emocionantes o quizás preocupantes? Piensen en lo lejos que ha llegado este campo y hacia dónde creen que va.
Interesante pregunta. Y con eso terminamos este Deep Dive. Gracias a todos por acompañarnos.